Aquí nos encontramos nuevamente para continuar con el estudio del libro de Éxodo. Hoy considerando el capítulo 31 de Éxodo. ¿Verdad? Éxodo capítulo 31. Creo que no tiene problema usted de encontrar Éxodo, ¿verdad? Ya sabe que no se encuentra inmediatamente después de Apocalipsis ni nada de eso. No se encuentra después de Génesis. Éxodo capítulo 31. Vamos a ver algo interesante aquí. Se aplica en algo bastante llevado a lo que nosotros estamos experimentando aquí en este ministerio del camino, siendo que es un ministerio que recién el Señor está empezando, meses atrás simplemente, y ver que desde ya puede en sí el diferente patrón del Señor al ser su llamado y el régimen como Él obra para que esto tome lugar. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 31. Fíjese usted, en el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿ok? Dice que Jehová le habló a Moisés. ¿Dónde se encontraba Moisés? ¿Usted recuerda? Se encontraba en el monte Sinaí, ¿recuerda? Y Dios le había estado dando instrucción a Moisés sobre qué, ¿recuerda usted? Le dio los 10 mandamientos y después comenzó a darle una instrucción bastante detallada. ¿De qué? Del tabernáculo, ¿verdad? Cada cosa en su lugar y qué material debía de usar y todo esto. Ahora, Dios procede a darle la instrucción a Moisés y le dice algo bien interesante. Fíjese usted lo que dice. Versículo 2. Mira. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Ok, note usted algo interesante aquí. ¿Me puede figurar usted el rostro de Moisés cuando Dios le estaba dando toda esta instrucción acerca de la construcción del tabernáculo? Yo creo que Moisés tenía la cabeza así de grandote y dice, wow, y todo esto, y ¿cómo voy a poder hacer yo todas estas cosas? ¿Verdad? Pero Dios le viene aquí a decir a Moisés, hey, pero tú no te preocupes nada de eso, fíjate, yo, fíjate lo que dice en el versículo 2, mira que yo he llamado. ¿Quién ha llamado? Dios. ¿Y a quién ha llamado Dios? Dice, por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, ¿ok? Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Sí, es cierto, Dios también me llamó Moisés, es cierto esto. Pero ahora estando el hecho de que Dios está llamando también a aquellos que le van a ayudar a Moisés para la edificación de las diferentes partes de que está hablando allí del propiciatorio y todas esas partes que serían cosas dentro del tabernáculo. Ahora, notemos algo interesante aquí. Constantemente se ve que en los ministerios que Dios levanta y demás, siempre hay en sí necesidad en cuanto a personas que tienen la opción de involucrarse en diferentes áreas del ministerio. He considerado yo que hay muchos pastores y ministros que tienen en sí grandes frustraciones en su vida, debido al hecho de que se pasan preguntando a todo el mundo, oye, ¿quieres involucrarte en el ministerio? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y muchas veces uno trata de influenciar a la persona, ¿eh? Mediante está persuadiendo a alguien todo el tiempo. ¿no? Como le dicen, pushing, 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 ¿no? Todo el tiempo, atrás de la persona. Hey, pero haz esto, haz lo otro, haz esto y lo demás. Y no considerando el hecho, siguiente. ¿Quién fue de la idea de construir el tabernáculo? ¿Moisés? No, señor. Dios. ¿Y quién le dio la instrucción a Moisés de cómo sería instruido? Dios. ¿Quién se va a encargar de proveer lo necesario para la construcción de eso? Dios. Tanto el material como los trabajadores y obreros. Ahora, nos encontramos otro en el siglo XX, ¿verdad? Aproximadamente 2000 años atrás, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino cumpliendo así muchas profecías acerca de él, el Mesías. Lo cual vemos que es en sí cosa, el cumplimiento de todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, todo el significado, el sacrificio de los becerros y demás, y Jesucristo, todo eso en sí, cumpliéndolo. Ahora, nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, que no se olvide de eso. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. ¿Quién va a proveer para las diferentes necesidades en cuanto a materiales y lo demás? Jesucristo, Dios, ¿ok? ¿Qué en cuanto a los obreros también? Bueno, es tremendo para mí y excitante ver el hecho de que Dios dice, yo he llamado, pero dice, mira, yo he llamado por nombre. O sea que Dios es específico en esta área. Dios no dice, bueno, a ver, entre esas personas que están por ahí, a ver, yo he llamado a alguien. A ver, dice, yo, no, tú, no, yo, ¿quién? No hay incertidumbre, no hay cuestión de decir o de divagar o vacilar al respecto. Dios llama en forma específica. Dios dice, yo he llamado por nombre, y su nombre es Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué es lo que habla después de mencionar que lo ha llamado Dios a este individuo? Dice que Dios lo ha capacitado, ¿mediante qué? Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, nos enseña algo interesante aquí. Que no es un requisito para ser llamado de Dios el tener ciertas capacidades, ciertos talentos y esto y lo demás. No es un requisito eso. El requisito para ser llamado es simplemente eso, ser llamado de Dios. ¿Okay? Ahora, en cuanto al hecho de que yo no sé cómo lo voy a hacer, o yo soy una persona sin mucha educación, o nunca he recibido instrucción acerca de esto o de lo otro, ese no es problema suyo ni mío. Si Dios nos llama, Dios se va a encargar de capacitarnos a lo que Él nos está llamando. ¿Okay? Entonces vemos en los siguientes versículos, del 4 en adelante, acerca de cada área específica en la cual Dios ha capacitado a este hombre, Bezaleel, para el cumplimiento del propósito de Dios en cuanto a la construcción y edificación del tabernáculo. Ahora, no solamente lo llamó a este individuo Bezaleel, pero dice también que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Algo interesante que quizás pueda usted notar allí es el hecho de que a uno lo llama la tribu de Judá y a otro la tribu de Dan. Si usted conoce algo de la historia al respecto, va a ver el porqué de eso. Dios quiere mostrar en sí que no hay distinción alguna, en que estos son mejores que esto, ni estos son mejores que los otros. Dios llama a donde sea, porque en sí Él es el que capacita, Él es el que va a dar de su porción del Espíritu para que todo se cumpla de acuerdo a su propósito. ¿Se imagina usted qué alivio para Moisés? Porque Moisés, claro, está ahí en el monte Sinaí pensando, wow, y con esta gente que de todo se queja y de todo busca pretexto y dice, mejor estamos en Egipto y lo demás, ahora que yo venga y les diga, mira, tenemos que hacer tal, tal, tal y tal y tal cosa, decir, olvídate, hazlo tú solo, acá te vamos a mirar nosotros, nos sentamos si quieres y te miramos cómo lo haces. Es más fácil. Moisés va a tener un tiempo duro de esto, pero Dios le dice, mira, yo he llamado a tal y al otro también para que le ayude, y a ambos yo los he capacitado dándole una porción de mi Espíritu a ellos. Qué tremendo, porque en el Nuevo Testamento, en cuanto a la referencia de usted y yo como cristianos y envuelto en ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hay una verdad, y que siempre se va a manifestar como verdad porque es verdad. La Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son, ¿qué cosa? Pocos. Okay. La mies, está hablando de la viña, del campo para trabajar, es muy grande, pero los obreros son pocos. Okay. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros en cuanto a esta verdad? Que vayamos y estemos preguntando a todos los cristianos, envuélvete en ministerio, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿es lo que dice? No. Dice, oremos al Señor de la viña, para que Él envíe más obreros. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque Usted no se imagina el caso este de observar en sí las cosas como están marchando aquí en este Ministerio del Camino. Es fascinante, verdaderamente. Lo comparto esto porque usted y yo todos somos parte de esto, ¿se da cuenta? Todos somos parte. Tenemos diferentes funciones, todos somos parte de esto. Y diferentes personas que llaman por teléfono y diferentes formas como Dios está trabajando con otras personas que no tienen nada que ver con este ministerio, ¿ve? Como estaba hablando por teléfono hace unos días atrás con un ingeniero que estaba ayudando al ministerio de, ¿cómo se llama? La Escuela de la Gran Comisión, donde el trabajo de cassettes y estaban enviando muchos al extranjero. Ahora ha habido un nuevo nombre de Maranatha Missions, ¿no? Y es por medio del cual nosotros enviamos todos los estudios grabados a diferentes países en Latinoamérica. Y resulta que este hermano ingeniero tiene diferentes aparatos electrónicos y lo demás, y este hermano ha recibido comentarios acerca de usted y mío en este ministerio, lo que Dios está haciendo, y se encuentra muy contento y dice: yo quiero participar. Y me comenzó a preguntar qué es lo que estamos haciendo. Le conté y me dijo: oh, bárbaro, bárbaro. Y él tiene diferentes equipos de grabación, de esas que son de rollos, que se llama reel to reel, para que de esa manera las grabaciones maestras no vayan de frente al cassette, sino que vayan a los rollos grandes, para que de ahí se mantenga una mejor calidad. Después se mantiene en cassette, y así mismo para cosas que el Señor tenga más adelante, ve, cuando el Señor abre las puertas para entrar en la radio y demás, la grabación necesita ser de mejor calidad y en esa clase de cintas y una serie de cosas que están siendo así. Ahora me dice, y ya en donde estás ahorita sirviendo al Señor, hay personas que tengan cierto conocimiento acerca de electrónica y demás para que se puedan encargar de todo esto. Le digo: mira, ahorita no, con sinceridad. Hay ciertas personas que están interesadas y están colaborando en la grabación y demás, pero estamos esperando en el Señor. Y fue algo tremendo en sí esto, porque me dijo: Fausto, esta es la clave. Esperando al Señor. La Biblia no dice que vayamos preguntando uno por uno quién quiere involucrarse, que oremos al Señor de la viña y Él va a enviar a aquel individuo perfecto, aquella persona que Dios ha instruido y ha capacitado en su espíritu para tal determinada área del ministerio. Y él me cuenta, muchos años este hermano en el ministerio de grabaciones y demás, me dice que ellos, a través de tantos años del ministerio, nunca en sí han tenido que ir y decirle a alguien: oye, ¿quieres involucrarte en el ministerio? Mira que necesitamos a alguien que haga esta grabación, esto y lo demás. ¡Nunca! Y Dios siempre ha enviado a alguien en el momento preciso, en el lugar preciso y en el lugar bien oportuno. Y cuando Dios envía a esta persona, no es lugar cómo deshacerse de ellos. Porque ellos vienen a uno y le dicen: hey, quiero ayudar, quiero hacer esto. Y dicen: no, pero no, Dios, lo que sea, comienzo a hacer yo. Y entonces, muchas veces uno dice: ¿sabes hacer esto? No, no lo sé, pero quiero aprender. Y se les enseña, se les instruye, y son personas que captan rápido, aprenden y después, uff, nadie los para. ¡Wow! Y es tremendo esto, ¿ves? ¿Por qué? Porque vemos aquí, inclusive, que en el Antiguo Testamento Dios obra de esta manera. Diciéndole a Moisés: Moisés, no te preocupes, yo he llamado a fulano y sultano. En el capítulo 31 de Éxodo vemos que Moisés le da esta instrucción, a Dios le da esta instrucción a Moisés, y es tremendísimo ver esto para. Ahora, en el versículo 2 al 17 del capítulo 31 de Éxodo, Dios nuevamente le da a Moisés, en versículo 12 al 17, ¿sí?, del capítulo 31 de Éxodo, ahora vemos que Dios nuevamente recalca aquel enseñanza acerca del día de reposo como una señal. Y dice: habló además Jehová Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Debemos en sí la importancia que Dios pone en cuanto al día de reposo. ¿Esto a quiénes? a los judíos, que estaban siendo instruidos al mantenimiento bajo qué, bajo la ley de ellos. ¿Recuerdan todo, cada significado de las cosas del tabernáculo? Todo era en sí una qué cosa, eran sombras y simbolismo de lo que en el Nuevo Testamento viene a ser Jesucristo, el Espíritu Santo y la redención por medio de su sangre y la propiciación, la muerte expiatoria por nuestros pecados y todo esto. Entonces, ahora hay personas legalistas que consideran que nosotros como cristianos aún necesariamente debemos guardar el día sábado. Porque la Biblia dice esto y lo demás. Y es cierto, la Biblia dice. Pero vemos a quién se está refiriendo. ¿Y por qué decía esto? ¿Y qué señal era la de guardar el día sábado? Es decir, notamos que ahora, viviendo en esta generación y bajo el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, vemos que nosotros en sí, ¿qué día que nos reunimos? Los días domingos, ¿ok? Y personas se preguntan, ¿será que entonces nosotros los cristianos hemos cambiado el día de reposo de sábado a domingo? No. El domingo no es el día el séptimo, el domingo es el primer día de la semana. El día séptimo sigue siendo el día sábado. Pero lo interesante notar es que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿usted recuerda aquel velo que estaba separando el lugar santo, el lugar santísimo? ¿Qué sucedió cuando Jesucristo expiró? Se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa dio lugar? El hecho de que Jesucristo en sí, ¿qué cosa? Cumplió todo lo que era necesario de la ley. Para que usted y yo no tengamos que tratar de cumplir esto y lo demás, sino que de frente podemos entrar al lugar santísimo, ¿mediante qué? Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo esto, ¿ves? Porque ya no tenemos que cargar nosotros un yugo de esclavitud, o que el sábado esto y que el sábado lo otro, porque si vamos en mayor detalle inclusive, vamos a notar que había una serie de instrucciones, y más adelante la vamos a ver en Levíticos y demás, que lo que era un día sábado, no solamente decir, bueno, no voy a trabajar y me voy a quedar en mi casa, pero había muchas cosas, no se podía ni cocinar, no se podía caminar tanta cantidad de metros de distancia, no se podía encender fuego para hacer calentar y nada de eso, y sin embargo personas quieren en sí jactarte, es decir, que guardan el día sábado. Sin embargo, ¿qué cosa? Prenden su carro, ahí están encendiendo la chispa de las bujías, al carburador y lo demás, y eso ya sería, ¿qué cosa? Romper la ley del día sábado. Y caminar cierta distancia también. O sea que ese es un yugo tremendo del cual, gloria a Dios, nosotros hemos sido en sí, ¿qué cosa? Hemos sido salvados y no tenemos que tener nada en solamente la consideración de cuál es el significado de ello. El versículo 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Qué tremendo! Está hablando acerca de aquellas tablas donde Dios mismo escribió allí los 10 mandamientos. Ahora, veamos lo que toma lugar. ¿Recuerdan que todo está tomando lugar dónde? En el monte Sinaí, Dios hablando con Moisés. ¿Dónde se encuentran los hijos de Israel? Todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto. ¿Dónde se encuentran ellos? Ellos se encuentran a la falda del cerro, ¿verdad? Ahora, notemos algo interesante. Antes de eso, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan? Cuando pusieron a ver truenos y relámpagos y todos ellos se asustaron. ¡Ay, Moisés, tú andas! ¡Nosotros esperamos aquí abajo! ¡No queremos ir para allá! ¡Wow! ¡Asustados completamente! Pudieron en sí captar de una manera muy mínima en sí lo que es la magnificencia de Dios y el poder de Dios en ellos. Ahora, Moisés no estuvo un día allí ni 40 horas. Estuvo 40 días y 40 noches. Un tiempo quizá un poquito prolongado. Pero notemos cuál es la actitud de los hermanos mientras estaban allí abajo. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Recuerdan quién es Aarón? Era el hermano de Moisés, aquel que Dios le había dado a Moisés como acompañante, ¿verdad? Como el vocero de Moisés, porque Moisés, recuerden, no te voy a hablar, Señor, Dios, que esto va a dar a Aarón. Se puede decir como su ayudante, como su mano derecha. Entonces, Aarón se había quedado abajo a cargo de todo el pueblo aquel. Entonces, ¿qué cosa pasó? El pueblo, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¡Wow! Nota algo interesante. Hay un término común que los hijos de Israel solían mencionar a cada momento. El pueblo de Egipto. que allá en Egipto nosotros pues teníamos agua a montones, no nos íbamos a morir de sed. Allá en Egipto teníamos comida a montones, no nos íbamos a morir de hambre, ¿recuerdan? Cuando se quejaban, como dices, todo el tiempo, y Dios le proveyó el maná, y les proveyó el agua, la roca y todo eso. Pero antes la gente se quejaba, y decía, en Egipto estábamos mejor, en Egipto estábamos mejor. ¿Recuerdan lo que dijimos en una oportunidad anterior? El pueblo de Israel en sí simboliza al cristiano, a usted y a mí. El Egipto simboliza lo que es el mundo. Los placeres del mundo y la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y todo eso. Y el hecho de haber salido de Egipto significa nosotros haber salido del mundo. Pasado por el Mar Rojo, haber sido bautizados. Reconociendo nuestro hombre viejo muerto y un renacimiento y viviendo en novedad de vida ahora. Estamos aún en el desierto, aquellas personas que aún andan vacilando y aún como deseos quizá dentro de ellos de volver allá atrás. A veces uno piensa, oh, allá mejor estaba bien. Y tratando de traer al hombre viejo nuevamente hacia uno. O viviendo aún con el deseo de satisfacer a nuestro hombre viejo. Estamos hablando de la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Ahora, algo interesante notar es de que los hijos de Israel aquí no son individuos que nomás a ciegas han salido ahí porque en sí no sabían por qué salían. Ellos experimentaron una y otra vez y vieron con sus ojos en sí la gloria de Dios, el poder de Dios, milagros, prodigios y maravillas. No solamente eso, pero inclusive momentos antes de esto, días anteriores, antes que Moisés subiese al monte de Sinaí, ellos habían visto todo esto y habían dicho, wow, la gloria de Dios, el poder de Dios, tremendo, vamos a morir si seguimos delante de esto. Sin embargo, Moisés sube ahí arriba, habla con Dios, Dios le está dando instrucción, mientras los hombres allá abajo dicen, hey, ¿qué habrá pasado con Moisés? Con aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Este es en sí una manera, una frase como algo burlona, como algo sarcástica, como algo como con reproche, ¿se da cuenta? Aquel que nos sacó de allá de Egipto, diciendo, ¿para qué nos sacó? Mejor estábamos allá. Aquel individuo, ¿qué se ha pasado? Quizá subió, notemos algo interesante, allí mismo donde ellos estaban, podían ver aquella nube que había descendido sobre la cima del monte Sinaí, no se olviden de eso. Ellos podían haber visto la nube, la estaban viendo allí. Y recuerdan que Dios lo llamó a Moisés para que entrase dentro de esa nube y ellos están teniendo la comunión con Dios, Dios con Moisés. Entonces, ellos podían ver la nube y dirían, bueno, quizás se metió y se desvió por un camino y se perdió Moisés, no sé qué le ha pasado con Moisés, decían. ¡Ey! Le llamaron a Aarón. Cuando Aarón le habla, no le habla de la manera como usted puede quizá interpretarlo, como dice aquí, ¡ey! Levántalo, ya los dioses. Pero pusieron mucha presión en Aarón, como siempre están acostumbrados a hacerlo con Moisés, ¿recuerdan? Moisés ya con los pelos parados, ya, oh Señor, ¿hasta cuándo este pueblo? Y ahora uno estaba acostumbrado a eso, él estaba solo ahora. Lamentablemente no asimiló la instrucción y el ejemplo de Moisés. Y veamos lo que Aarón procede a hacer. Versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Está hablando de aquello que comúnmente llaman los aretes, ¿ok? Ahora, en aquel entonces, los judíos, los hombres, no acostumbraban a usar aretes, solamente las mujeres. Ahora, el hecho de arete y lo demás era cierta clase de ornamento, ¿verdad? De adornos que tenían ellos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando salió todo el pueblo judío de Israel, también salieron otra gente que no era judía con ellos, ¿recuerdan? Que hice mención yo que esas eran las personas que iban a estar después comenzando a influenciar en los judíos, en las ideas paganas y demás. Porque hubo gente de Egipto que se mezcló con los judíos también. ¿Ok? Entonces notamos que en sí ciertas costumbres también de que los hombres tuviesen a los zarcillos o aretes había tomado lugar allí, ya que dice que aparte de los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y dice, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Algo interesante también notar aquí es el hecho de que para ellos tener un arete era algo de gran valor para ellos. ¿Okay? Es como para usted un reloj, necesita un reloj porque necesita saber la hora, algo que usted aprecia consigo. Y nomás no lo va a dar por así, sino que en sí lo da en sacrificio a algo que usted desea. Noten lo que estos individuos hicieron. Dieron su arete todo en sacrificio, ¿para qué? Para que Aarón hiciese una imagen de un dios. cometiendo sacrilegio, idolatría y el acto mismo del paganismo. Entonces notemos en sí que el paganismo y esto demás también exige el hecho de que tenemos que sacrificar algo. Noten. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están a las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelo. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora, capta algo interesante aquí. Los judíos acaban de persuadir y poner presión a Aarón para que haga algo con el fin de que ellos no se sientan solos. No lo ven a Moisés. Moisés, el representante de ellos, no lo vean. Según ellos piensan que se ha perdido ahí por las montañas, los escondites y lo demás. Entonces, en sí, ellos no tenían sus ojos alejados del hecho de otro dios. ¿Sabes? Llamemos a un dios de Egipto, esto. No. Es sí, Dios Jehová, el que nos libró y todo lo demás. Pero necesitamos una imagen a la cual nosotros venerar. ¿Se da cuenta? Entonces, el hecho es aquel del quebrantamiento de la ley de Dios en cuanto no os haréis imágenes de Dios. ¿Ok? No en forma directa que ellos dijeron: oh, Jehová, no, otro Dios. No. Porque vamos a presentar nuestra... Vamos a tener una fiesta para Jehová. ¿Ve? Pero ellos están en sí interponiendo su criterio y decir: pero necesitamos algo, ¿se da cuenta? Necesitamos una imagen, necesitamos algo que podamos ver, tocar, sentir. Y es ahí el quebrantamiento de la ley. Entonces, ¿en cuál? En el hecho de que Dios nos dijo: no os haréis imágenes de otros dioses. Algo interesante notar es de que en el versículo 6 dice: el día siguiente madrugaron, se levantaron temprano, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. Jehová, Dios, estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí. Y naturalmente Dios era consciente de todo esto que estaba pasando. Moisés no, Moisés no sabía nada de esto. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Notemos algo interesante aquí. ¿Qué cosa? El hecho de que Dios es consciente del pecado de su pueblo. ¿Y qué cosa es lo que hace? Inmediatamente va y destruye a aquellos. Dice: hey, Moisés, anda, encárgate de ahí, de aquella persona a la cual yo te he puesto a cargo. Moisés, ¿qué hace? Versículo 8. Dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Creo que no le iba a tomar mucho a Dios darse cuenta de esto. Constantemente el pueblo de Israel de duro cerviz. Mucha similitud con nosotros, por cierto. Oh, pero cuán grande es la misericordia de Dios. Noten lo que sigue. Dios le dice a Moisés, dice: ahora, versículo 10, pues déjame que se encienda mi ira. Noten lo que está diciendo. Que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios tenía en sí, se puede decir a cierto punto, el derecho de hacerlo, el poder para hacerlo, que lo retenía de hacerlo. Notemos. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Contigo, Moisés, haré una nación grande. Ahora, veamos lo que Moisés dice. Ok, Señor, inmediatamente, hazlo. Así como Moisés, probablemente que yo lo hubiera dicho: sí, Señor, de una vez. Un montón de dolores de cabeza me has evitado, oh Señor. Pero noten el corazón de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. La palabra lloró está hablando de la oración de intercesión. Entonces Moisés intercedió en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Interesante. Ahora, no tenemos interesante, era, bueno, Moisés le dice a Dios: Dios, arrepiéntete, ¿qué pasa, no? Pero notemos que no es la manera como nosotros podemos interpretar el hecho de arrepentimiento. Moisés le está dando una pequeña sugerencia y está intercediendo a Dios, diciendo: Padre, reconoce en sí el hecho de qué somos nosotros. Tú has hecho una promesa en nosotros, pero no basada en nuestras características, en lo que nosotros podemos hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer. Recuerda las promesas que tú te dijiste a ti mismo, con Abraham y con Isaac y todos estos individuos. Una oración de intercesión. Dios tenía en sí el hecho de inmediatamente consumirlo. Dijo: Moisés, permíteme, le dice, ¿se da cuenta? Que encienda yo mi ira y los consuma todos. Y dice: no, Padre. O sea, cambia de opinión. La palabra repito, cambia de opinión. Mira, observa el hecho que lo que se prometió anteriormente. Ahora, noten la respuesta de Dios. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Dios cambió de opinión. Dios dijo: ok, voy a aceptar en sí la oración de Moisés, lo que quiere decir. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testamento. Moisés estaba rumbo abajo del monte. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas que escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Ahora, si usted nota algo interesante allí, ve que Moisés en sí no es consciente a manera plena de lo que está tomando lugar ahí abajo de la falda de la montaña. Moisés no sabe. Dios le ha dicho: hey, mira lo que están haciendo, pero Moisés dice: oh, sí, pero pare, intercede prontamente. Pero vamos a ver cuál es la actitud de Moisés cuando él en sí puede observar con sus propios ojos lo que está tomando lugar ahí abajo. Veamos. 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, recuerda que Josué subió un poco más arriba también, pero no estuvo en el mismo lugar que estuvo Moisés, pero Moisés no estaba con el grupo de abajo. Entonces Moisés y Josué, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, están discutiendo, están gritando, ¿no? Versículo 18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Miren, voces de júbilo, cantando. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, es donde estaban ellos campando, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira, ¿qué cosa? De Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Nota usted aquella ira que era la que Moisés tuvo? Hay aquella ira piadosa. ¿Recuerda usted de Jesucristo cuando estaba entrando al templo y vio que puros mercachifles habían a todo costado? ¿Jesucristo qué hizo? Él dijo: hey, pero mira, pues muchachito. Él agarró un látigo y comenzó a sacarlos a todos. A diestra y siniestra, látigos por aquí, látigos por allá. ¿Por qué? Porque se veía al extremo que en sí había llegado el hombre en su vida. necedad, insensatez y dureza de corazón. Moisés en sí consideró eso también. Y las tablas que acababa de dejar, que Dios las había escrito con su propia mano, ¿qué cosa hizo? Las tiró, la ley, ¿qué cosa? ¿Por qué? Por el hecho de que la rotura de la ley ya había tomado lugar antes que él bajase con la ley para los judíos. Noten ustedes esto. Entonces vemos en sí algo interesante aquí también. Vemos el hecho imposible de que usted y yo podamos cumplir la ley. La hemos roto y quebrado antes que nos la diese. Porque Dios se la había dado a Moisés para que Moisés se la diese a los judíos. Algo interesante notar. Entonces el hecho de que la ley no fue dada con el propósito de que la cumplamos. Porque es imposible esto. Pero para que veamos simplemente el hecho de que nosotros somos personas imposibilitadas de tal hecho. Pero Jesucristo lo fue. Y por medio de Jesucristo somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Interesante esto. Ahora, más interesante vieron el caso este de Aarón. ¿Se imagina? Aarón dice, uy, uy, ahí viene el tío Moisés. ¿Qué excusa le voy a dar a yo ahora? Miren, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Vemos entonces la defensa de Aarón con Moisés. ¿Dónde está en sí la conciencia de Aarón para con Dios? Ellos no han pecado contra Moisés, ellos han pecado contra Dios. Y Aarón aquí está dándole, tratando de darle una explicación o defensa a Moisés, pero Moisés, mira, tú conoces el pueblo como es. ¡Hey! Algo más interesante, vea lo que sigue. 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, no te lo miren, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Usted sabe en sí el trabajo que ha debido tomar para el hecho de la fundición del oro y después hacer aquel becerro, no un día, varios días, no solamente una o dos personas, pero varias personas, trabajando realmente para hacer aquella escultura en sí, ¿no?, de un becerro de oro. No es cosa que usted la tira al fuego y sale el becerro, ¿no? Pero es lo que Aarón está tratando en sí de dar en sí a opinar aquí. Apartarlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, noten nuevamente la intercesión de Moisés, ahora sí, con conciencia y pleno conocimiento de lo que había tomado lugar abajo. Moisés le dice a Jehová, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sabes lo que Moisés está diciendo? El libro de la vida. Le diciendo, Dios mío, sí, han hecho gran pecado y todo lo demás, pero Padre, perdónalos ahora. Y si no lo perdonas a ellos, quita mi nombre del libro de la vida, diciendo, yo me voy con ellos también al infierno. Porque recuerden lo que Dios le dijo, y deja que la mira se encienda más
consumirlos a ellos y yo voy a hacer en sí que una nueva generación como Moisés. Moisés dijo, no, Señor. Moisés en sí, wow, diciendo, Señor, si no lo voy a perdonar a él, a mí también quita mi nombre del libro de la vida. Referencia al libro de la Biblia, usted sabe, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En dos lugares interesantes, de capítulo 3, versículo 5. Lo voy a leer rápidamente, a ver si eso le ayuda a usted a ver. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, el hecho es el siguiente, el libro de la vida, nosotros estamos escritos en el libro de la vida, ¿okay? Pero es el momento en que nosotros rechazamos a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador y Mediador para llegarnos a Dios, es entonces cuando nuestro nombre es quitado del libro de la vida. ¿Okay? Y es por eso que vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis acerca del hecho que Dios quita del nombre del libro de la vida. Dice, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sabemos que cuando vaya a comparecer el mundo sin haber estado Jesucristo al trono blanco, ¿cómo se le va a juzgar? Pues el hecho es simplemente si era bueno, si era malo, si hizo eso, si hizo lo otro, no. Si está su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y cuándo va a estar escrito? Cuando esa persona aceptó a Jesucristo, entonces su nombre no fue en sí borrado del libro de la vida. Ahora, Moisés le está intercediendo por el pueblo de Israel y dice, Dios mío, sabemos que hemos cometido un gran pecado, dice el pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Pero te pido que perdones ahora su pecado. Y si no le vas a poner el pecado de ellos, entonces quita mi nombre del libro de la vida. ¡Wow! ¿Recuerdan ustedes que el apóstol San Pablo hizo algo similar también en el libro de Romanos, que es cuando estudiamos? Romanos capítulo 9. El hecho aquí él de considerar el gran amor que él tenía para con los judíos. Y los judíos constantemente no le dan importancia a Pablo. Y Pablo también dijo algo así, Señor, que yo sea anatema por amor a mis hermanos. Dijo, que yo sea en sí maldito, que yo me sí he enviado al lago de fuego, pero que estos mis hermanos judíos vengan al conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en sí pues la intensidad, ¿no?, de la seriedad de esos individuos como líderes de su pueblo. De hecho, hey, si voy a estar yo solo, no, Señor, o todos o nadie. Noten ustedes. Ahora, veamos lo que Dios responde. Ahora, estoy seguro que Dios mismo ha debido decir, ¡wow, Moisés, qué tremendo! Versículo 33 dice, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este yo borraré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Vemos que Dios es justo y Dios en sí obra de acuerdo a su justicia. En el capítulo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Noten esto interesante. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Está hablando de hecho de la carpa aquella que estaban usando, ¿no? Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Noten bien interesante, versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Noten esa comunión entre Dios y Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nuevamente, ¿qué cosa? La promesa de Dios manifestando su misericordia. Hey, ciertamente mi presencia estará contigo. Moisés dijo: hey, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros, hey, mejor nos quedamos aquí, no vamos a ninguna parte sin tu presencia. Note más en versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Usted sabe lo que está diciendo en el versículo 20? Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nuevamente, la santidad de Dios. Muchas veces nosotros venimos en sí, sea a un momento de oración o lo que fuese, y es como si fuese nada. Sin en sí, considera por un segundo lo que es la santidad de Dios. Dios dice: no hay hombre que pueda ver mi rostro y después vivir. Pero Moisés quería, se da cuenta, ver la gloria de Dios. Y fíjate lo que dice en el versículo 21. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Wow! Ese es el Dios de Moisés. Ese es el Dios suyo y mío. Al cual ahora, cuando vamos en oración y cerramos nuestros ojos, la Biblia dice que vamos en busca del rostro de Dios. Vemos en sí la gloria de Dios manifestada, ¿mediante qué? Mediante su Espíritu. En Corintios, Pablo dice: ojo no ha visto, ni oídos han escuchado, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que les aman. Pero después de ese versículo dice: mas nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. Usted y yo podemos inclinar nuestro rostro en unión y armonía, y asimismo abrir nuestros corazones al Señor y hablar con Él mediante la oración, la comunión, el diálogo con Él. Y usted está hablando con Dios, con aquel ser supremo que en el tiempo del Antiguo Testamento en sí nadie lo podía hacer. Solamente a través de Moisés. Y Moisés es aquel que alaba con Dios. Ahora usted puede hablar con Dios por medio de Jesucristo. Y lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. ¡Wow! Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer justamente esto. Orar a nuestro Señor. Padre, gracias te damos en este día. Por la enseñanza que hemos recibido hoy. Mediante estos capítulos del libro de Éxodo, Señor. Contemplar allí tu fidelidad en cuanto al llamado de aquellas personas que tú has asignado y capacitado para diferentes obras y diferentes áreas de tu ministerio. Asimismo, Señor, como el hecho aquel de que nunca descuidemos el saber y aquel conocimiento en nuestro corazón de que tú eres fiel y que muchas oportunidades tú te has manifestado en nuestras vidas. Hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia y misericordia. Señor, que en sí, en el tiempo presente, cualquiera sean los problemas o circunstancias en las cuales estemos viviendo, no cometamos el mismo error que los judíos, los hijos de Israel. Padre, haciéndonos en sí ídolos y demás cosas y excusas para quitar la fe de ti y ponerla en cualquier otra cosa. Muchos de nosotros podemos reconocer hoy que hemos caído en eso muchas veces, pero en sí ha tomado tu gran misericordia y tu gracia para levantarnos nuevamente y recibir de ti perdón, Señor, recibir de ti en sí una nueva oportunidad que tú nos brindas cada día, y así mediante la ayuda que tú nos das en tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tus promesas, tu fidelidad y tu gran amor nos da aliento y recobramos ánimo de manera pronta. Y así mismo, Señor, seguimos marchando en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos ahora, oh Señor, llénanos cada vez más de tu amor y espíritu, y haz de nosotros en sí fieles representantes tuyos en este mundo hoy en el siglo XX. Te rogamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos...